nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época.
Bueno, buenas tardes a nuestra audiencia. Una vez más, estamos armando este programa. Programa de radio junto a Osvaldo y pensando justamente en nuestros oyentes, en los emprendedores, y en este caso vamos a seguir con emprendedores que están diseminados en distintas partes del mundo llevando la marca argentina, ¿no? Directo o indirectamente llevando la marca argentina a otros países. Hoy vamos a hablar con Ricardo Mitchell, que vive allí en San Pablo, es un argentino que desde el año 2006 se radicó allí en San Pablo, y como buen emprendedor y como un ejemplo de emprendedurismo, le vamos a preguntar a Ricardo qué lo decidió irte a San Pablo y cómo empezaste a desarrollar tu emprendimiento allí, ¿no? Y si querés comentar también si tenías conocidos, si no tenías conocidos, cómo fuiste armando toda tu estructura en San Pablo. Te escuchamos, Ricardo.
Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo del momento que estén escuchando a todos. Sí, yo llegué en el 2006, yo soy de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. En aquel momento estaba viviendo en La Plata, me había casado, estaba viviendo en La Plata. Y Argentina estaba, si bien estaba bien, yo trabajaba en el sistema de salud, mi esposa también, fue el momento de los patacones, aquel momento en que la moneda vigente eran bonos. Se deben acordar que había LECOPS, patacones, federales, en fin. Y nosotros trabajamos en hospital público. Yo en aquel momento trabajaba en el Hospital de Niños de La Plata, mi esposa trabajaba en el Hospital San Martín de La Plata, y la forma que recibíamos financieramente era esa. También un poco desfasado, a veces sí, a veces no, dependiendo del mes. Y mi esposa había hecho un intercambio en Brasil y me dice, mira, Brasil está mucho mejor, ¿qué tal si pensamos en ir para allá? ¿Por qué no? Bueno, terminamos decidiendo por San Pablo, vendimos en aquel momento, vendimos todo, pensamos que era mucho lo que teníamos y no era tanto, y agarramos las valijas y nuestro hijo mayor, que en aquel momento tenía un año, y paramos en San Pablo. Mi esposa tenía un familiar, dos familiares acá en San Pablo, entonces ella ya conocía más o menos, pero fuimos trillando la aventura esa básicamente solos. Y fue una aventura linda. Cuando yo llegué, empecé a trabajar en una fábrica mecánica, mi esposa consiguió trabajo en hospital, fue difícil. Inclusive no llegamos a revalidar los diplomas. Teníamos los diplomas revalidados en España, porque también era un destino cierto que podríamos llegar a ir. Pero decidimos venir a Brasil, básicamente a San Pablo. Desde ese momento estamos en San Pablo. Mi esposa comenzó a trabajar en el sistema de salud de acá de Brasil, y yo fui a trabajar en una fábrica mecánica, porque siempre hice de todo. Entonces, fui bombero voluntario en Cañuelas, 8 años, trabajé como mecánico, electricista, panadero, enfermero, de todo un poco, y termino, lo que encuentro fue en una fábrica de mecánica industrial. Estuve 3 años ahí y no me sentía bien en lo que se dice empleado. Estaba buena la fábrica, pero los fines de semana yo aprovechaba, y acá hay mucha feria libre de calle, y vendía empanadas, sorrentinos, chimichurri. Yo no podía no emprender. Inclusive tomaba pedidos, salía a la fábrica, llegaba a mi casa, cocinaba, y el otro día llevaba empanadas al trabajo, a la fábrica, y vendía empanadas en el trabajo. Bueno, un día veo que ese público es un público que fue creciendo, veníamos haciendo los numeritos en casa, porque hacía todo en un departamento, y digo, ¿qué tal si emprendo directamente con esto? Mi esposa tenía un trabajo fijo, y digo, bueno, vamos a aventurarnos y abrimos la Rotisería Argentina. Eso fue en el 2009, oficialmente, porque ya veníamos vendiendo. Y alquilamos un garage chiquito en el barrio, que el tipo lo tenía como un depósito, tenía un auto viejo, qué sé yo, ahí. Y le digo, che, lo alquilás, qué sé yo. Sí, ¿qué vas a hacer? Voy a poner una rotisería. Bueno, dijo el tipo. Yo le decía que iba a poner un taller, para el tipo también. Bueno, dijo, y me lo alquilo. Y bueno, ahí arrancó la Rotisería Argentina. No había tantas redes sociales como para ser conocido, y teníamos que explicar muchísimo lo que era una empanada. No había tantos argentinos tampoco, ni hablar de facturas. No entendían lo que era una factura. Conocían el alfajor bastante, pero les costaba entender lo que era una empanada, y que la empanada había que hacerla en el momento con una pizza. No es una empanada como un salgado, tipo en una estufa, me lo como, me lo llevo ahora. No, tengo que hacerla. Ah, entonces dejá, listo, no vendía. Así que demoró bastante eso, hasta que, y los sabores nuestros de empanada eran complicados, porque carne con aceituna, carne con pasas de uva, no voy a comer eso. Entonces nuestros sabores tampoco entraban mucho en los sabores, en el paladar brasilero. Estábamos en un barrio bastante oculto desde el movimiento, un poco más de que la gente se aventura a comer cosas diferentes. Entonces, bueno, demoró muchísimo. Fuimos empezando a pegar. Yo le preguntaba a cada cliente que llegaba, yo le preguntaba, porque en aquel entonces yo hacía todo. No había funcionarios, empleados. Entonces yo era el que repartía panfletos en el farol, en el semáforo a las 7 de la mañana, cuando la gente salía de su casa hacia sus trabajos, y volvía, hacía las compras, cocinaba, y a la noche, cuando volvía el movimiento al barrio, yo estaba atendiendo, cocinando, estaba haciendo todo. Entonces les preguntaba si conocían, no conocían, vinieron por curiosidad, les hacía probar, a ver qué les parecía, y yo iba anotando todo. Así un pequeño estudio de mercado con el barrio, entendiendo todo. Un día, entre las cosas que hacemos es hacer una empanada de calabresa, pero no es la empanada de calabresa argentina, sino una empanada que se hace acá con una lingüiza, que es un chorizo seco. No es seco, es ahumado, que se consume muchísimo acá. Es muy, 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 muy consumido básicamente en todo Brasil. Y de cierta forma yo me sentía traicionado, o sea, traicionar a mis raíces, porque siempre quise tener productos típicos argentinos, receta argentina con ingredientes argentinos y siguiendo por lo menos la costumbre argentina. Y eso no tenía nada que ver. Digo, bueno, pero vamos a hacerlo, a ver si con eso consigo que la gente no se sienta mal al momento de no entender, porque nadie quiere sentirse mal. Vos, si llegas a un lugar y le preguntas al tipo, ¿qué vendes? Ah, vendo esto, esto, esto. No sabes qué es. Y el brasilero se iba. No decía nada, ah, bueno, paso después, no venía nunca más. No quería sentirse tonto al no entender lo que estaba por comer. Entonces decidimos hacer esa empanada, que la llamamos Paulista, en honor a San Pablo, e inclusive está hasta hoy. Y fue a partir de esa empanada, de ese sabor local, dentro de una empanada, que básicamente es el mismo sabor que ellos hacen la pizza, la cobertura de la pizza calabresa, dentro de una empanada. Entonces la gente venía y preguntaba, ¿qué es eso? Eso, no entiendo nada. ¿Y eso qué es? Calabresa. Ah, calabresa conozco. Dame una calabresa. Y a partir de ahí, era un anzuelo. ¡Pum! Lo enganché. Y venía y compraba, qué sé yo, dos o tres veces la calabresa, y me preguntaba, ¿y esa de carne picante? ¿Muy picante? No, vale, es una picancia mediana. Ah, quiero una carne picante. Entonces, a partir de eso, inclusive al día de hoy, la tenemos, es la única empanada que hacemos que no existe en Argentina, que nos ayuda a vender las otras. Con eso conseguimos que el barrio empiece a conocernos y empiece de cierta manera a divulgar esa esquinita chiquitita que teníamos. Después tuvimos la suerte de que cada jugador argentino que venía a jugar a San Pablo, los equipos de San Pablo venían a comprarnos. Y hubo uno en particular que no venía, que mandaba al chofer. El tipo había sido de Racing y jugaba en San Pablo, Centurión, el apellido del tipo. Esto hace mucho tiempo, creo que 2010 o 2009, no me acuerdo muy bien, creo que 2010. Y el tipo parece que se deprime o le pasa algo emocionalmente, que no quiere jugar al fútbol porque le faltan cosas argentinas que él se sienta cómodo en la ciudad. Entonces un programa de La Globo, un canal de acá de Brasil, le hace un especial al tipo diciéndole, mirá, conseguís en tal y tal lugar, conseguís empanadas, en tal y tal lugar conseguís tal cosa, y en tal lugar conseguís medialunas. Yo te digo la verdad, nosotros hacíamos la medialuna, no voy a decir nombres ni empresas porque esto se escucha en muchos lugares, uno no sabe hasta dónde, pero yo no conseguía hacer la medialuna con harina brasilera, es muy diferente, la harina brasilera es muy diferente. Entonces yo tenía unos conocidos que hacían ruta de camión Argentina a Brasil, y yo iba a la ruta y los tipos me llevaban la harina ahí. Entonces, yo conseguía harina argentina, pero conseguía, qué sé yo, 50 kilos de harina a cada dos meses. Entonces hacía poquita medialuna porque me quedaba rápidamente sin materia prima. Y bueno, el programa este sale al aire y resulta que me encontré con un público argentino que no lo conocía. Esto fue así de vender, te juro, 20 medialunas por sábado, domingo, o sábado, domingo, en total 20 medialunas, a vender 400 medialunas. Fue una explosión. Fue una explosión así de abrir la roticería, porque en realidad empezó como roticería. Yo tenía todo lo que tenía, una roticería normal. Sorrentino, milanesa, vitel toné, cosas que nunca nadie me compró. Nadie. La gente venía y quería empanada. Me decía, ¿tenés asado? Yo digo, no hago asado. ¿Tenés empanada? Tengo empanada. Entonces venían a comprar empanada. Listo. Por eso después terminé haciendo una casa de empanadas y una casa de medialuna, porque la roticería como roticería en sí nunca funcionó. Pero el nombre le quedó y bueno, así estamos. Y de repente empiezo a encontrar gente que hacía aquellos 30 años que vivía acá en San Pablo, 20 años, hace 15 años, que son clientes míos hasta hoy. Y me dicen, no te puedo creer que haces medialunas, nunca encontramos medialunas. Hay cosas similares acá, pero no hay medialunas. Tanto es que, así, si la gente me busca hoy, me encuentra, el argentino me busca por la medialuna. No me busca tanto por la empanada, porque después empanadas terminó habiendo muchas casas, muchas entre comillas, debe haber 10 casas en total en San Pablo, que llega a ser poco, pero medialuna somos los únicos que hacemos. Ahora apareció uno o dos que viene, que empezó más o menos con la medialuna de a poquito, pero medialuna somos los únicos que hacemos. Y el argentino de cierta manera hace su empanada en casa, busca una tapa o la hace su tapa de empanada y hace su empanada en casa. Ahora, hacer una medialuna es un poco más complicado. Entonces, desde ese momento fue realmente un momento clave, empezamos a ser conocidos en la comunidad argentina. Y a partir de la comunidad argentina, ellos dicen, no, si querés algo auténtico argentino, buscalo a Ricardo. Siempre estuvimos en un barrio muy escondido. Luego vino un crecimiento orgánico, por medio de eso, un crecimiento orgánico que terminamos teniendo una fábrica grande de unos 150 metros cuadrados que abastecíamos muchos restaurantes con empanadas, y un restaurante muy lindo en Moema, que es un barrio muy lindo, muy muy lindo acá en zona sur de San Pablo, que es un barrio conocido por lo gastronómico. Y iba todo bien hasta que llegó la pandemia. Y se perdió todo, básicamente teníamos 35 funcionarios, 35 empleados, y hubo que cerrar poco a poco, que el flujo de caja se comió en 3 meses. Tuvimos que devolver los inmuebles, empezar a vender equipamientos para pagar deudas, demitir un funcionario en Brasil es caro, eran funcionarios que eran hacía mucho tiempo que estaban con nosotros, se terminó la empresa. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? En aquel momento yo no usaba tanto las redes sociales. Fue un crecimiento orgánico que la gente me buscaba. Yo tenía en algún lugar, tenía un Instagram donde decía dónde estábamos. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, ponía alguna información, pero no estaba sobre la red social, yo estaba sobre la cocina. Y bueno, empecé a hacer, agarro una habitación que no se utilizaba en mi casa donde vivo, y la reformé más o menos, puse unos cuadros, unas heladeras, una bancada de trabajo, y empecé a decir que estaba haciendo desde mi casa medialunas, facturas, empanadas, alfajores, que iba a seguir atendiendo a la gente. ¿Cómo? No sabía todavía. No sabía cómo le iba a atender, pero le vamos a seguir atendiendo. Eso fue 3 meses después de haber arrancado la pandemia. Fue así un terrible, un cachetazo, se perdió todo. Bueno, digo, vamos a arrancar con esto y que sea lo que sea. Empecé con eso y de repente empieza a tener un crecimiento orgánico el Instagram. El Facebook no vendió nunca tanto como el Instagram. Empieza a tener un crecimiento orgánico que tengo que llamar nuevamente. Empecé a llamar a la gente que había trabajado conmigo. Che, ¿estás desocupado? Sí, me estoy desocupado. ¿Querés laburar de vuelta? Y vamos. Y empezamos, hoy somos 7. Hoy somos 7, conmigo 8. Nos llegamos nuevamente a los 35 y no sé si llegaremos, tampoco, no quiero hacer acá futurología, no sé si llegaremos. Te cuento lo que es hoy, la organización que tuvimos que hacer hoy. Empezamos con Instagram hoy tiene más de 15.000 seguidores. Tuvimos que contratar un e-commerce porque la cantidad de pedidos, empezamos con el WhatsApp Business. Entonces estaba mi hijo que me armó una plataforma de WhatsApp Business donde vos podías hacer los pedidos, pero son tantos los pedidos que tuvimos que contratar un e-commerce, montar un e-commerce para que la venta empiece a girar las 24 horas, porque yo terminaba respondiendo cualquier hora el Instagram y no terminaba el WhatsApp Business. Entonces, en un momento no conseguimos más y perdíamos ventas. Ah, te escribí ayer anoche, pero no me respondiste. No importa, queda para la semana que viene. Y ustedes son emprendedores, no existe semana que viene. Es hoy, es ahora. Y la gente cuando está en casa, que se tuvo que quedar en su casa, lo quiere ya, quiere que le respondas ahora. Entonces contratamos un e-commerce que la gente puede comprar 24 horas online y puede hacer el pago, y a mí al otro día me aparece la ficha de producción y listo. Empezamos a preguntar a la gente conocida que se había quedado un poco como que medio sin laburo o subocupado, y sabíamos que tenían auto. Che, le digo, ¿te quedas a hacer una changa el sábado? Me entregas los pedidos, porque es un pedido que no quiero que vaya en moto, porque la moto acá a veces llega media destrozada, la empanada. Y me dice, sí, qué sé yo, dale, empezamos. Y empezamos con amigos que los sábados tienen libre, tienen auto, entonces pasan por acá y le poníamos, qué sé yo, 7, 8 pedidos por auto. Le montábamos una ruta con el Google Maps gratis. Y ellos cada vez que pasaban por un cliente me mandaban un WhatsApp a una persona que está con todo el mapa abierto, todo gratis, diciendo, por ejemplo, pedido de Waldo 35, ok, entonces yo ya voy tachando en el mapa 35, ok. Si Roberto me pregunta y es el 37, yo sé que faltan 2 pedidos para que le llegue. Yo veo a Roberto, tranquilo, que más o menos 15 minutos siguiendo la ruta acá lo tenés en tu casa. Ah, buenísimo, porque estaba por salir al supermercado, entonces te espero, por ejemplo. La gente debe pensar que yo tengo un sistema super mega inteligente. No, es WhatsApp, es Google Maps y es uno con la pantalla abierta mirando dónde están todos los autitos. Al día de hoy son más o menos 150 pedidos que salen por sábado. Son 7, 8 autos de amigos, inclusive mi abogado que se quedó medio sin empresa. Digo, che, loco, usted es un buen auto. ¿Te copás? Porque se llevan 400, 500 mangos reales, 500 reales por sábado, en 5 horas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo entendí la necesidad de la gente quedarse en casa para no salir. Entonces, yo les expliqué y siempre fui muy, muy, muy claro en las redes sociales. Gente, quien le va a entregar no es un entregador. Quien entrega es amigo mío que tuvo que reestructurarse como varios de nosotros, entonces pasa por acá. Quien va a atender la región GIS es el auto 1, que va a estar más o menos en este horario. Si tienen dudas, nos mandan un WhatsApp, le informamos más o menos en qué horario está. Y esa persona le va a entregar, no es una persona que está en contacto con muchas personas, Es una persona que de acá salía todo completamente en plástico, mega higienizado. Es una persona que le va a entregar en mano su pedido, no va a haber toque del pedido de nadie. Se toca acá y lo toca usted al pedido. Recomendamos, tenía dos tipos de plástico, recomendamos que al llegar lo vaporice con alcohol 70, le saque, a partir de ahí empieza a tocar el pedido con las manos. Todas las recomendaciones, posiblemente que en el mundo estaban, las habíamos aplicado y fuimos entendiendo eso. Entonces, ¿qué es lo que le ofrecimos? No importa que me pidas una empanada, yo te la tengo gratis. Como gratis, sí, pagás la empanada, no tenés que salir de tu casa. Pero no tenés pedido mínimo, mi pedido mínimo es una empanada. ¿Una empanada? Sí. Nunca nadie me pidió una empanada. Aprovecharon un pedido semanal. Bueno, entonces mándame esto, 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 esto. Entrega gratis, 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 gratis. Tanto que seguimos gratis hasta el día de hoy. Nosotros hoy conseguimos, hacemos en total, en general, un sábado, nuestro recorrido en total son 250 kilómetros dentro de la ciudad de San Pablo. Se hizo una red. Entonces, ¿qué es lo que hacemos inclusive? La gente vive mucho en predio, en edificios. Claro. Entonces, la gente creó una empatía conmigo que dice, che, yo te voy a pedir, yo vivo solo, te voy a pedir 5 empanadas, pero voy a aprovechar y decir al vecino, a ver si pide 5 más como para que te compense el viaje. Dale, le digo. Entonces, mostrando que realmente empecé, que yo de cierta forma no, yo perdí todo. Yo tenía restaurante, tenía fábrica, teníamos una estructura muy grande, se perdió todo, la pandemia como una ola, como un tsunami se lo llevó, y a inventarse de vuelta, reinventarse, y digo, bueno, gente, yo estoy en mi casa, aquel que quiera venir inclusive, viene, que yo digo, atendemos por la ventana, que de hecho atiendo por la ventana. Entonces vos podés venir a la ventana y tenés todos los productos argentinos, porque tenemos hierbas, dulce de leche, fernet, cosas indispensables para un argentino. Podés venir a mi ventana o gratis lo recibís en tu casa. Hay gente que viene para charlar a veces, ahora que está un poco más liberado, gente que viene para conocer. Che, ¿vos estás en tu casa realmente? Sí, le digo, si llegás a querer entrar, te agarré el perro. Estamos en casa, no está mal el restaurante. Claro, no está más el mega restaurante que estamos. Entonces ellos ven a la familia por completo, ven a mis hijos trabajando, a mi mujer trabajando, y les gustó, compraron esa historia, compraron esa idea, compraron la verdad. La gente compró la verdad. Yo no dije, no, gente, en este momento vamos a dedicarnos, vamos a mantener la estructura, pero vamos a ser simplemente online, o vamos a ser, qué sé yo, virtuales. También somos. Pero gente que dice, che, pero vos no tenías un restaurante. Sí, digo, si vamos a conjugar el verbo, realmente tenía, no tengo más. Digo, me encantaría, pero no tengo. Conseguimos llamar a gente muy querida que trabajaba con nosotros, que tuvimos que dispensarla, echarla en aquel momento, y llamarla de vuelta. Yo conseguí realocar casi 70% del plantel de funcionarios que tenía, conseguí realocarlos en diferentes amigos. Digo, loco, agarrá este cocinero o agarrá este tipo que labura muy bien, gente que labura, y yo infelizmente no tengo más como al laburo. No, mandámelo, que siempre me hace falta uno. Entonces conseguí bastante ubicarlos y conseguimos, por medio de las herramientas tecnológicas virtuales y gratis, porque lo único que tuvimos que hacer la inversión fue ahora en un e-commerce, pero porque estamos perdiendo ventas. Sabíamos, era así, yo terminé de responder a las 12 de la noche. Y a veces aquella cosa, le respondo 12 de la noche, es muy invasivo, es el WhatsApp. Que te responde un sistema a las 2 de la mañana, porque vos activaste el sistema, es problema tuyo. Ahora, que te responda el dueño de la empresa a las 2 de la mañana, porque no consiguió ver tu mensaje que estaba recontra al fondo, y vos se lo mandaste a las 5 de la tarde, es deselegante. Entonces, con el e-commerce conseguimos las ventas, todas esas ventas que perdíamos, conseguimos, pum, jugarlas para arriba. Y la gente tiene, a comparación del WhatsApp que te llamaba, te decía, che, ¿qué tenés? Ah, voy a tener esto, 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 esto. Hoy entra y entra realmente una loya virtual donde tiene, es de muy fácil de lectura. Lo hicimos pensando más en, lo podés abrir la computadora, pero lo hicimos pensando más en celular, inclusive también conseguís hacer el pedido por Alexa o por Siri, porque lo fuimos pensando en eso. Digo, esto va a crecer. O sea, si vos ves, tal vez 2019 empieza más o menos el comando de voz. Pero Brasil, el 50% del requerimiento de comando de voz, 50% del mundo es Brasil. Entonces, la mayoría, aunque sea por jugar, le pregunta dónde comer empanadas y aparezco yo. Entonces fuimos pensando toda esa parte tecnológica, la fuimos pensando, la estamos pensando constantemente. Pero yo no soy formado en TI, ni mucho menos, pero yo estudio todos los SEO para entender qué palabras tengo que poner, qué es lo que tengo que hacer, si tengo que dedicarme a darle bola a Google o darle una respuesta realmente al usuario. ¿Para qué mantenernos? Porque la gente hoy es mobile, trabaja en celular, pregunta en celular, o digita, o se atiene a la pregunta que dice, no, por ejemplo, personas que buscaron empanadas también preguntan por facturas argentinas, y clican ahí. Entonces, me vas a estar encontrando dentro de lo posible, porque también es un trabajo orgánico hecho por casero, por nosotros. Eso y el comando de voz. Entonces, conseguimos salvar la empresa, conseguimos seguir trabajando, y la pandemia para nosotros fue un año de crecimiento que yo realmente no lo esperaba. No lo esperaba, porque uno cuando se funde, yo ya me había fundido en Argentina. Si ustedes son emprendedores, posiblemente también ya se fundieron, todo el mundo se fundió. Dice aquella cosa, mostrame tus cicatrices. No, yo soy emprendedor, tal, mostrame tus cicatrices. ¿Te fundiste? ¿Tuviste que negociar con el banco? ¿Te llamó el banco hasta que se cansó? ¿Te llegaron las cartas? No me llegó, entonces no emprendiste. ¿Ah? Es una aventura todavía. Espera un poquito porque va a llegar, a todos nos llega, a diferentes precios, dependiendo de cuánto hayas invertido, pero a todos nos llega. Y fue un crecimiento, la pandemia fue un crecimiento, yo no lo esperaba, no lo magnifiqué. Fuimos ir reaccionando rápido, semana a semana estábamos estudiando el comportamiento de las personas, viendo si la gente salía o no salía, si empezaba la escuela o no empezaba la escuela, porque todo eso, la gente con tiempo quiere un tipo de comida diferente a la gente que no tiene tiempo. Por ejemplo, vos sin tiempo pedís delivery de empanada, que empezamos ahora. Sin tiempo yo pido delivery de empanada, con tiempo quiero hacer mi empanada. Entonces yo te vendo la tapa y el relleno y te mando un video de cómo montar tu empanada en casa. Es una aventura, estás al pedo. Entonces te llega eso, digo, hoy voy a hacer mi empanada. ¿Por qué? Porque tengo tiempo, porque no perdí tiempo en el tránsito. Entonces prendo el horno, ve cómo es el videito, muy bien, lo hace así, y es toda una aventura. Te lo vendí igual. Entonces, y estudiando constantemente el comportamiento de las personas, básicamente para pagar las cuentas. O sea, es eso, uno va atrás de hacer dos cosas: felices a tus clientes y pagar las cuentas, ¿no?
Ricardo, mira, bueno. Sabés que comentaste muchas cosas, te escuchamos atentamente, no te queríamos interrumpir. Nosotros en este programa solemos hacer preguntas, interrumpir, pero te escuchamos atentamente y me gustó la parte de yo, bueno, la gente lo sabe, ¿no? Yo soy licenciado en sistemas, nuestro fuerte es todo lo que es tecnología, y vos dijiste algo que me encanta, porque yo siempre lo digo, ¿no? Vos decías, no tengo sistemas inteligentes, que y vos sos un sistema inteligente. Vos sos el sistema inteligente. O sea, los sistemas son inteligentes, no son inteligentes los sistemas, las personas son las inteligentes que usan los sistemas o diseñan sistemas para que le ayuden en la operación o que le ayuden en tareas de gestión. Y vos sos la muestra clarísima, porque otra de las cosas que hiciste, que esto siempre se aprende en la facultad o se aprende en el ABC en los negocios, y que vos lo hiciste como buen emprendedor, es el tema de escuchar a tus clientes, de saber qué era lo que les gustaba, de probar, de estar allí, de siempre estar pendiente de qué era lo que ellos necesitaban para vos adaptarte a lo que es la necesidad. Que ese es otro secreto. Muchos dicen que primero hacen el producto y lo tratan de imponer. Y otros lo que hacen es ven qué es lo que la clientela quiere para uno adaptar su producto. Entonces, vos fíjate, fuiste aplicando nata, de una manera nata o innata, fuiste aplicando todos estos principios y has mostrado resultados. O sea, de un emprendimiento exitoso con un restaurante, 35 personas, a reinventarte, y no me cabe la menor duda que dentro de poco, cuando vaya a visitar los baldos allá a San Pablo, te voy a ir a visitar a vos y vas a estar nuevamente en un restaurante, porque esa capacidad de emprender, de generar también fidelización, no solo con los clientes, sino fidelización con los empleados, a lo que vos llamás funcionarios, o allí en Brasil se llama funcionario, sí, es fundamental, o sea, una de las características del liderazgo para poder tener equipos exitosos. Entonces vos fijate toda la conjunción, todas las cosas que vos fuiste haciendo y que vas aplicando en el día a día, por lo cual sos un emprendedor con éxito, y también lo hemos hablado también con otra persona que decía algo similar a vos. Una persona tiene hoy una empresa con 60 personas, más de 400 clientes. Él decía lo mismo: emprendedor que no fracasó no es emprendedor. El emprendedor tiene que fracasar para volver y hacer lo mejor que antes, ¿no? Porque claro, si no, no es emprendedor. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte es, o sea, ¿cómo ves el seguimiento de este trabajo, ¿no? Ya por un lado lo dijiste, que es volcarse a la parte digital, ¿no? Hoy la pandemia cambió la relación entre el cliente y proveedor. ¿Qué estás olfateando? ¿Puedes olfatear algo? ¿Ahora cómo va a ser la tendencia? ¿Si va a ser un híbrido? ¿Hay que estar atento a lo que suceda en los próximos meses?
No, lo que venimos viendo es que inclusive estamos atrás de un inmueble que tenga área externa. La gente busca lo externo. Inclusive porque San Pablo tiene mucho predio, mucho departamento. Entonces la gente estuvo encerrada, está buscando libertad. Entonces la gente se vuelca a los parques, la gente se vuelca a las calles. Yo veo, por ejemplo, la gente quiere exterior, sale un poco el sol y la gente sale. Entonces nuestro próximo paso es un lugar abierto, que tenga un lugar cerrado, porque acá cuando llueve, llueve. Acá las lluvias tropicales son interesantísimas, pero la gente busca lo abierto. Entonces que tenga una parrilla para tener algunas cosas, cortes normales, nada de gran parrillada, pero externo, porque yo, por ejemplo, yo vivo en casa y tengo un fondo muy grande que lo he ambientado para la familia, con mis plantas, mi parrilla, mi horno de barro, en fin. Y yo pongo eso en mi red social, pero mi red social, que no debo tener, no sé, 5.000 seguidores, una cosa así. Y la gente dice, wow, ¿qué fondo es ese? Porque la gente necesita, aunque sea estar comiendo algo, pero no tener que pensar en la máscara, no tener que pensar, esto está muy cerrado, si llega a toser alguien, es peligroso. Entonces el próximo paso, por lo menos lo que nosotros vemos, por lo menos en lo que es la parte gastronómica, son áreas abiertas. Delivery, yo cuando empieza la pandemia yo tenía delivery. La gente empezó a cocinar, entonces una cosa que yo empecé a hacer es generar contenidos de, por ejemplo, a gente que no sabe hacer un pollo, no sabe hacer una milanesa. Entonces voy a decir, ¿perdés cliente? Todo por lo contrario. Yo creé un canal de YouTube y mismo en los stories de Instagram, en un minuto te enseñaba a hacer una milanesa de pollo. Sí, cualquiera hace una milanesa de pollo. No, gente que comía siempre en restaurante. Y gente que no quiere depender de un delivery, gente que, como te decía hoy, tiene el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hacía a la mañana? Gente, cuando estés saliendo para el laburo, pases por el mercado, voy a comprarte dos huevos, dos bifes, un poquito de pan rallado, y vamos a hacer una milanesa de noche. Y hacía la milanesa en un live junto conmigo, preguntando cosas que yo siempre decía, no existe pregunta tonta, existe un tonto que no pregunta. Era una milanesa, era un huevo frito, les enseñé a hacer tallarines. Y gente que me escribía después por privado decía, loco, yo nunca hice un tallarín en mi vida y me encantó. Y ahora compro un tallarín que es de cémola italiana. Y la gente se fue sofisticando. y son clientes que después me compran otro producto. Hoy, por ejemplo, sale un video de empanadas que hicimos hoy, un video de empanadas, cómo hacer empanadas en tu casa con pocas cosas. Entonces, generar contenido digital referido a lo mío, no es que te voy a mostrar cómo se cambia la lamparita, generar contenido digital te terminan teniendo como una autoridad, como referencia en comida, comida trivial. Milanesa con puré, gente, no te estoy hablando de... Entonces creo que así, estas cosas, el ofrecer contenido digital gratis siempre, y restaurantes o lugares que tengan lugar abierto, por lo menos en este post pandemia, son aquellos que van a tener éxito.
Ricardo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Realmente llevas bien el gen argentino, pero ese gen argentino bueno, laburador, innovador, de tener siempre la buena intención de ver qué es lo que el mercado requiere para uno adaptarse, generar nuevas líneas de negocio, generar empleo. Ese es el gen emprendedor que nosotros queremos destacar, es el que buscamos siempre. Y que deja la marca argentina en el mundo, ¿no?
Yo lo que iba a comentar es que, bueno, a los oyentes vamos a dejar un enlace, ¿no?, a la página del emprendimiento de Ricardo. Vamos a dejar un enlace al canal de YouTube. Y yo lo voy a usar porque voy a aprender a hacer mejores empanadas. Voy a entrar porque a mí también me gustaría hacer. Convertirme en un buen chef que cocine.
Me parece muy bien.
Argentina.
No, comprarle las empanadas paulistas, comprarle las empanadas paulistas. Yo quiero ir a comerla.
Esa la quiero probar. La calabresa.
Está muy bien.
La empanada está con calabresa. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias.
Y a los oyentes también. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.